Su hogar puede ser el lugar de mayor confort que sus hijos conocen, pero también contiene ciertos objetos en la casa que podrían representar un factor de riesgo para su seguridad. Más de un tercio de las lesiones traumáticas y muertes de niños se producen en sus hogares, justamente porque los niños pasan la mayor parte del tiempo en sus casas. En este episodio de Children's Health Checkup hablaremos de cómo mantener a nuestros hijos a salvo mientras están en casa. Nuestra experta en la materia nos dará consejos para lograrlo. Gracias por ser parte de este podcast de Children's Health Checkup. Nuestra invitada es Cynthia Vega, quien es la coordinadora del programa de prevención de lesiones de Children's Health, con quienes ha trabajado ya por más de 6 años y es además instructora certificada en seguridad infantil de niños pasajeros. Cynthia, gracias por este tiempo con nosotros. Me gustaría preguntarte por qué es importante que las familias acondicionemos nuestros hogares a prueba de niños.
Los niños deben de sentirse seguros en casa, ya sea de que estén jugando, relajándose, pero la verdad es de que las lesiones accidentales son la causa principal de muerte en niños hasta los 14 años. Y como mencionaste anteriormente, más de un tercio de estas lesiones ocurren directamente en el hogar. Entonces es por eso es que es muy importante de que los padres tomen esas medidas de seguridad para prevenir estas lesiones accidentales.
¿Cuáles son las lesiones más comunes en casa, Cynthia? ¿Son las manitos, la cabeza? ¿Y por qué pasan estas lesiones? ¿Qué es lo que más ves en el hospital?
Las lesiones más comunes vienen siendo por caídas, ya sea los bracitos lastimados, la cabeza, pero vienen siendo lesiones típicas por caídas, ya sea de los sillones, de la cama. Eso es lo más típico que miramos en el hospital.
¿Y cuál es el elemento o elementos que notas que los papás tienden a pasar por alto a la hora de reacondicionar el hogar para que los más pequeñitos estén a salvo?
Muchas de las veces lo que pasan por alto son los químicos, las cosas que usamos para limpiar en la casa. Nunca toman en consideración de que son químicos que pueden ser tóxicos para los niños. Muchos de estos químicos se miran idénticos a bebidas, a dulces, que pueden ser llamativos para los niños, pero los padres lo dan por alto.
Uh-huh. Qué peligroso, ¿no? Especialmente aquellos que se pueden ver como un juguito de colores y que es atractivo visualmente para los más pequeños. Importante que consideremos esto que acabas de aconsejar, Cynthia. Y bueno, los que somos papás sabemos que los niños crecen rapidísimo, así que los riesgos también van cambiando conforme ellos van creciendo. ¿Cuál es la mejor manera de identificar los factores de riesgo basándonos en la edad de los niñitos que tengamos en casa?
Es muy importante tener en cuenta la edad y el nivel de desarrollo del niño para protegerlos en los hogares. No vamos a proteger a un niño igualmente si es un bebé, así es alguien que ya está gateando. Entonces es muy importante tomar los dos en consideración. Los padres también deben de experimentar el mundo desde el punto de vista de sus hijos para mantenerlos seguros. Y la mejor manera de hacerlo es ponerse al nivel de los ojos de sus niños, incluso ponerse de rodillas si es necesario, y recorrer esa casa buscando cosas que puedan ser peligrosas o que puedan llamarle la atención a los niños. Y se sorprenderán de cuántas cosas encontrarán en esa casa que nunca antes habías notado.
Y especialmente con esta cuestión de que los niños van experimentando el mundo a través de la parte lúdica, el juego, y llevarse todo a la boca para probar, ¿verdad? Las texturas, los sabores, los colores. Qué interesante lo que comentas en cuanto a ponernos a su nivel y gatear incluso por la casa y ver el mundo como lo verían ellos. ¿Qué te parece si hacemos un recorrido por la casa y vamos viendo cuáles son los objetos más sobresalientes que podrían representar un riesgo importante para los pequeños? Empecemos con el baño. ¿Qué podemos hacer para tener mayor seguridad en el baño?
En el baño lo que nos importa más es asegurarnos de que el niño no tenga acceso al agua, ya sea en la bañera o ya sea hasta en el inodoro. Entonces es muy importante de que los padres usen trabas de inodoro y mantengan a los niños a la vista, al alcance de su mano cuando están en la bañera. Un niño puede ahogarse en una pulgada de agua, es lo único que se necesita. Esa pulgada solamente cubre la nariz y la boca y se pueden ahogar en cuestión de segundos. Entonces es muy importante que el padre nunca deje al niño solo, siempre esté ahí a un lado y porque esa llamada, tal vez si suena el teléfono, van a contestarlos, no va a tomar un minuto, va a tomar más de un minuto, y ese puede ser la diferencia de una lesión permanente o letal en esos niños cuando están cerca del agua. Otra cosa para considerar cuando hablamos del baño es de que muchos padres también tienen medicamentos, vitaminas, cosméticos, productos de limpieza ahí en ese baño. Entonces, si los hay, tienen que estar fuera del alcance de los niños en un lugar alto o también cerrados bajo llave para prevenir esas intoxicaciones a los niños.
Y hablabas de agua y cómo una pulgada de agua puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un pequeño. ¿Qué te parece si mencionamos ahora las barreras preventivas de seguridad que podemos tomar si es que tenemos una piscina o alberca en casa? Se acercan los días de calorcito y a lo mejor algunos padres quieren aprovechar este recurso casero para que los niños se refresquen. ¿Qué es lo que tenemos que considerar con esas piscinas en el hogar?
Es muy importante considerar tener varias capas de protección para los niños si tienen albercas en la casa. La primera y la más importante es tener una cerca con un portón que se cierre automáticamente y una cerca que el niño no pueda subirse en ella para agarrar acceso a esa alberca. Incluso padres pueden instalar alarmas para cualquier puerta o ventana que conduzca hacia la piscina. Y si no tienen esa alarma, otra barrera de protección viene a ser de que hay que asegurarnos de que todas las puertas y ventanas que lleven hacia la piscina estén cerradas para evitar de que los niños pequeños salgan sin que uno se dé cuenta, porque la mayoría de esas muertes o ahogamientos en el norte de Texas que pasaron el año pasado son por niños que no estaban nadando, sino por los niños que se salieron sin que el padre se diera cuenta y se ahogaron de esa manera. Entonces es muy importante tener esas barreras de protección para prevenir esos ahogamientos.
Y muchas veces estos ahogamientos son silenciosos, no son como en las películas donde los vemos con aspavientos y tanto ruido, el niño no tiene la capacidad pulmonar o de oxígeno para gritar y pedir ayuda, así que cuánto cuidado tenemos que tener en esto como papás o cuidadores de nuestros niños a la hora de tener una alberca o piscina en casa, ¿eh? Qué buen consejo. Uno de los miedos más grandes que tenemos, creo yo, las mamás, es en cuanto al área donde duermen nuestros hijos. El síndrome de muerte súbita, por ejemplo. ¿Qué podrías decirnos en cuanto a la seguridad en el lugar donde duermen esos pequeños?
Y eso es muy importante para esos bebés menores de un año. Siempre queremos asegurarnos de que tengan el lugar apropiado para dormir seguramente. Y la manera más segura es de que los niños duerman unos solos, boca arriba, y en una cuna o otra superficie que sea aprobada. Y también recomendamos que los padres compartan la misma habitación con el niño, pero nunca compartan la misma cama con el niño, ya de que los pueden poner más a riesgo de asfixia. También es muy importante de que los padres nunca acuesten a un bebé en un sofá, un sillón, una cama para adultos, en una silla o hasta en un asiento de seguridad que hemos notado que muchos padres los usan solamente porque el niño se siente mucho más seguro, pero esos son lugares que no son aprobados y ponen al niño un poco más en riesgo. Ya cuando el niño empieza unos 6-7 meses de que ya empiezan a moverse, se pueden incluso caer de esas superficies y entonces puede haber lesiones en la cabecita y que es un área que tenemos que proteger mucho más.
Hablabas de aprobación y se me ocurrió pensar en elementos aprobados en Texas y en otros estados de Estados Unidos como son las armas. Hay armas a veces en casa, esta es una elección muy personal, y a veces pasa que nuestros niños empiezan a ser parte de playdates, van a casas de amiguitos, y quizás esos otros padres de familia tienen armas en sus hogares. ¿Se vale preguntarle a los padres de nuestros amiguitos si es que portan armas en su casa y si es que están bien guardadas o es un tema muy intrusivo de abordar, Cynthia?
Es totalmente bien de que un padre pregunte a otro padre sobre armas en la casa. Yo sé que es un tema que es muy sensible, muy personal, pero uno lo que tiene que tomar en consideración es la seguridad de nuestros propios niños, ya sea en nuestra casa que tenemos un poco más control, pero sí está totalmente bien preguntar en las casas de amiguitos, especialmente porque tú no tienes el control de esas casas. Entonces, puedes preguntarles a esos padres, uno, si tienen armas, ¿qué hacen con sus armas y dónde las aguardan? Si hay algo que es alarmante para ti, es mejor que el niño no se quede a jugar con ese amiguito. Yo sé que los niños tal vez no le van a gustar, pero tenemos muchas de las muertes por armas en estos niños vienen siendo porque los niños encontraron una arma que estaba cargada y no estaba asegurada adecuadamente. Muy importante de que si también uno tiene armas en nuestras propias casas, de que estén descargadas a todo tiempo y hay que guardarlas bajo llave en un lugar seguro, ya sea en un armario y en un lugar donde el niño no lo pueda mirar. Muy bien, tenemos que guardar esas balas en un lugar que sea diferente de donde tienes la pistola para que el niño no pueda encontrarlas también. Y muy importante enseñarle a los niños qué hacer si ven un arma de fuego. Y los tres pasos que son es, uno, parar, no tocar esa arma, alejarse y decirle a un adulto. Y esto puede servir para que el niño lo haga en esa misma, en nuestra casa o en una casa de algún amiguito también.
¿Desde qué edad podemos empezar con esa enseñanza?
Yo pienso desde que estén chiquitos. Yo sé que ya les llama la atención jugar con pistolas de juguete y muchas veces estas pistolas se miran idénticas a las pistolas de verdad. Entonces, ya cuando el niño tenga ese conocimiento, ya podemos empezar a hablarles de eso, especialmente si ya empiezan a jugar con esas armas.
Bien. Hay otros lugares de depósito en la casa. Puede ser una alacena, un gabinete, una estantería. Uh-huh. Guardamos artículos tan diversos como alcohol, químicos de la limpieza, uh-huh, los cosméticos de mamá, medicinas de todos en la casa y hasta vitaminas. ¿Qué hacemos con estos lugares? Porque uno puede pensar, bueno, si mi niño se toma una vitamina no es tan peligroso. Sin embargo, pueden hasta tener complicaciones por envenenamiento con estas cuestiones.
Sí, casi el 90% de las intoxicaciones infantiles ocurren en el hogar. Entonces es muy importante de que los padres sepan dónde están esos peligros y protegerlos contra ellos. Muchos de estos productos de limpieza, vitaminas, medicinas, vienen ya sea en colores brillantes o se parecen dulce. Y muchos de esos niños no tienen el conocimiento de distinguir o diferenciar esos dulces con esos químicos o estas medicinas. Muy importante que los padres mantengan todos esos artículos de limpieza y medicamentos en sus envases originales. Muchas personas yo sé que van al Sam's, a Costco y compran productos de limpieza en contenedores grandes. No hay que transferirlos en otras botellas o en otros envases porque los niños los pueden pensar que es bebida, un jugo, o sea, lo que sea. Entonces, así es una forma fácil de que ellos se intoxiquen ellos mismos. También tenemos que decirle a los padres que usen candados en esos gabinetes si es que tienen esos productos de limpieza debajo de lavamanos o tener esos productos de limpieza en un lugar que el niño los puede alcanzar. Entonces esos candados en los gabinetes muchas veces no son tan caros y son muy accesibles para uno y pueden hacer la diferencia de un envenenamiento o no. Si el padre no puede comprar esos candados, entonces es muy importante de mantener estos productos de limpieza o estas cosas tóxicas en un lugar alto y fuera de la vista y del alcance de los niños. Muy importante de que los padres, si llegan a notar de que sus niños han consumido químicos, vitaminas, alcohol, llamar al número de control de intoxicaciones. Antes de llamar al 911, porque llamando a este control de intoxicaciones, ellos tienen enfermeras, farmacéuticos, que les va a dar la información que ustedes necesitan mucho más rápido que lo que va a ser el 911. Entonces, los padres pueden aguardar ese número en su teléfono y el número es 1-800-222-1222. Otra vez, este es para el número para el control de intoxicaciones en dado caso de que el niño llegue a consumir algo que no sea apropiado.
Bien, póngalo entonces en su cartera de contactos, el 1-800-222-1222. Recuerde lo que acaba de aprender con Cintia. Primero llame a este número y luego al 911, porque en este número le van a dar información prioritaria que podría marcar la diferencia entre salvarle la vida a ese pequeño que acaba de intoxicarse o no hacerlo. Otra preocupación que aparece es el de las puertas, ¿no? Los deditos que se cierran, se traban, se machuquean, tienen moretones, pero también las ventanas, especialmente si hay gente que de repente vive en una casa de dos o más plantas y hay ventanas elevadas. ¿Qué tenemos que tener presente, Cintia, a la hora del cuidado de las ventanas?
Tenemos que instalar trabas o rejas en esas ventanas, ya de que esas rejas solamente, yo sé que ahorita empezar a hacer calor y queremos tener las ventanas abiertas. Si instalamos estas rejas o trabas, todavía nos permite de que la ventana esté abierta por lo menos unas 6 pulgadas, pero el niño no lo puede abrir mucho más que eso. Entonces, así es como prevenimos esas caídas, como mencionaste anteriormente, de plantas muy, muy altas. Esos mosquiteros, yo sé que muchas ventanas tienen mosquiteros para mantener esos mosquitos, insectos fuera de esas casas. Esas no son suficientemente fuertes como para mantener a esos niños dentro. Entonces, lo más importante son las trabas y las rejas en las ventanas para mantener los niños adentro. También recomendamos de que si tienen una casa de 2 pisos y tienen escaleras, hay que poner rejas en arriba y abajo de las escaleras para prevenir de que niños se caigan de esas escaleras, que esas caídas son las que son un poco más graves y tienen más impacto en esos niños.
Hablando de treparse a lugares y a escalones, los aparatos de TV son cada vez más grandes y los muebles que a veces contienen esos aparatos de televisión también pueden ser atractivos para los niños que buscan acercarse al dibujito animado de su preferencia o tiene ese vestidor, el juguete que ellos deseaban o el librito que quieren que mamá les lea. ¿Qué podemos hablar o decir al momento de pensar en muebles que contengan juguetes, vestidores, aparadores o incluso un aparato de televisión muy grande?
Lo primero es de que hay que tener esos televisores ya sea en la pared, si es posible, asegurados a la pared, o si no es posible, hay que ponerlos en una parte baja, en un mueble bajo, con bases anchas, y hay que asegurar estas televisiones y cualquier tipo de muebles con correas de seguridad o sujetadores a esa pared. Y como tú dijiste, esos niños son curiosos. Ahorita ellos miran los muebles como un patio de juegos, así de que es muy importante no tener cosas que llamen la atención en los muebles altos, ya sea juguetes, el control, sea lo que sea, ahí siempre hay que mantenerlos en partes bajas para prevenir de que estos muebles se volteen y así lastimen a los niños. También muy, muy importante de que los niños no brinquen en las camas, en esos sillones, en las mesas, porque incluso una caída desde ese sofá o esa cama puede causar lesiones muy graves. Ya sea, así estas son las partes donde miramos de que los niños llegan al hospital con los brazos rotos, las piernas rotas, y hay veces lesiones en esas cabezas. Así de que hay que decirles, nunca hay que permitir de que salten o jueguen en esos muebles.
Y la última pregunta tiene que ver con un lugar del que emanan muchos aromas, sabores, colores, texturas. Me imagino que ya adivinaste, Cintia, la cocina. Y ese bebé de repente ve que mamá está cocinando algo rico para él o para ella y se arrima y quiere tocar y quiere probar. ¿Qué hacemos en la cocina?
En la cocina es un lugar donde muchas de nuestras familias hacen memorias, especialmente si queremos incluir a nuestros niños a que nos ayuden a cocinar, sea lo que sea. Es muy importante de que si es posible, usen los quemadores de atrás en esa estufa para cocinar, para mantener esas cosas calientes alejados de esos niños, ya de que pueden ser curiosos y mirar que está cocinando. Y si los padres no giran las agarraderas de esas cazuelas o cacerolas hacia adentro, los niños lo pueden agarrar. Entonces, siempre, siempre cuando cocinen con los quemadores de atrás de la estufa y gire hacia adentro las agarraderas de esas cacerolas cuando cocinen. Yo sé que ahorita hay varios niños que tienen mucho tiempo libre en casa y muchos de ellos están experimentando la cocina, tratar de cocinar sus propias recetas. Y si ese es el caso, hay que asegurarnos de que los padres supervisen a esos niños cuando cocinen a todo el tiempo para tratar de prevenir esas quemaduras en los niños también un poco más grandes.
¿Alguna palabra final en cuanto a cuchillos y tijeras de repente o enchufes en la cocina?
Sí, de esos cuchillos yo sé que hay que mantenerlos también en un lugar que esté alto y fuera del alcance de los niños. Yo sé que muchas veces hay padres de que los dejan a la vista y esos niños son curiosos, ya sea de que agarren esas tijeras, se corten la mano o el pelo, que es algo chistoso, pero hay que mantenerlos fuera del alcance de esos niños.
Cintia, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y por facilitarnos esta valiosísima información para que nuestros niños tengan una mejor calidad de vida en nuestro hogar y en el marco de su salud infantil. Fue Cintia Vega, y si usted quiere más información puede visitar el portal childrens.com. Y si usted se benefició con este podcast, considere calificarnos por favor y sentirse en la libertad de compartirlo en sus plataformas sociales. Esto fue Children's Health Checkup, un podcast traído a ustedes por cortesía de Children's Health. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.